Bienvenidos a un club original con un tema verdaderamente apasionante: las nuevas tecnologías y el futuro. ¿Qué nos espera dentro de unos años? La comunicación humana surgió hace 2.500 años con la lucha por la supervivencia y con la necesidad de transmitir a quienes le rodeaban sus impresiones, sus sentimientos, sus emociones. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos, de las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. Posteriormente surgió el lenguaje hablado y las manifestaciones pictóricas. Aparecen las pinturas rupestres, los jeroglíficos, pudiendo así el hombre por primera vez expresar su pensamiento de un modo gráfico. Más de 4.000 años después, en 1440, el alemán Johann Gutenberg inventó la imprenta, perfeccionando las técnicas de impresión existentes, fundiendo en metal cada una de las letras del alfabeto por separado e ideando un sistema para ponerlas una a continuación de otra y sujetarlas. 300 años después, en 1714, el inglés Henry Mills presentó una patente de una máquina de escribir y la reina Ana de Inglaterra dijo: "El señor Mills nos ha comunicado el invento de una máquina para imprimir letras, unas junto a otras o por separado. Mediante dicho invento se puede plasmar en papel un escrito de forma tan pulcra que no se puede diferenciar de la imprenta". Las primeras máquinas de escribir aparecen a principios del siglo XIX, con los italianos Pellegrino Turri en 1808 y Pietro Conti en 1823, aunque tampoco queda de ella prácticamente ningún vestigio. Algunas de estas primeras máquinas estaban concebidas para ciegos, por lo que la máquina de escribir tiene en su origen una función filantrópica, y avanzando al siglo XX, constituyeron un instrumento indispensable para la vida y para la oficina moderna. El 20 de agosto de 2011 escribía Javier Marías en su blog un artículo titulado "Con añoranza, la última máquina de escribir", y decía: "Dejo en el aire esas preguntas cuando me anuncian que hace unos días una de las dos únicas fábricas de máquinas de escribir que quedan en el mundo cerró sus puertas en Bombay. Y es también un hecho cierto que el oficio de arreglar, mantener, limpiar, cambiar la cinta de una máquina de escribir se está extinguiendo. Apenas queda nadie ya". Un novelista de muy alto nivel, Paul Auster, dedicó un libro precioso a su inseparable Olympia SM3, tal vez a modo de requiem. Antes, en 1950, el compositor americano Leroy Anderson compuso una breve pieza orquestal para máquina de escribir con el título de The Typewriter, que me dicen que se ha convertido en una pieza de repertorio en la sala de concierto. Y aunque alguien criticó la obra tildándola de banda sonora de un episodio de dibujos animados, es de admirar cómo el compositor incorporó a su música el sonido enfebrecido del tecleteo de una máquina y también el chasquido del rodillo y el timbrazo que avisa al final de la línea. Para muchos, para mí al menos, el tecleteo de una máquina de escribir es uno de los sonidos más hermosos que existen. Thank you. Pero seguimos avanzando en la tecnología y en los años 60 comenzaron a popularizarse los ordenadores. Y con los ordenadores llegaron los robots, hasta el punto de que una orquesta de robots canta el himno a la alegría de Beethoven, la novena sinfonía. Como hemos oído, dejamos atrás en unos pocos años el tecleteo de las máquinas de escribir en los hogares, en las oficinas, aquel maravilloso tecleteo conjunto y armonizado en las redacciones de los periódicos. Hemos olvidado todo eso para pasar a ese sonido tan frío, impasible y casi desafecto de los robots interpretando a Beethoven. La escritura más original y emocionante que hemos tenido ha sido con la pluma estilográfica, que nos permite con nuestra propia letra y con nuestros propios trazos comunicar, más que palabras, alegrías, dificultades, emociones, sentimientos. Primero cambiamos eso por la máquina de escribir, que al menos nos acompañaba con sonidos agradables, con la armonía que le quisiéramos dar con el tecleteo, con el rodillo, con el timbrazo del final de la línea. Y por último, llegamos al si quiere hablar usted con tal departamento, pulse 1. Y si quiere, no cabe duda de que las nuevas tecnologías, que nos ayudan muchísimo, nos hacen también perder muchas cosas buenas. La invención de la máquina de escribir marcó una fecha importante en la historia de las comunicaciones y de las relaciones sociales, y el ordenador ya supuso el avance último, hasta llegar a nuestros días en que el teléfono móvil nos comunica al instante con voz y también con imagen desde cualquier parte del mundo. Y ya hoy son una realidad la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los asistentes virtuales y cada día más creando nuevos productos y nuevos servicios. Y llegado a este punto, donde podemos hablar y ver a otra persona que está al otro lado del mundo en el mismo momento, ¿qué es lo que vamos a tener en los próximos años? ¿Cómo va a ser la comunicación y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos dentro de 20 años? Pongamos en el año 2050. Volvamos a hacer un poco de repaso para que nos dé una idea de hacia dónde vamos. Leonardo da Vinci, a finales del siglo XV, dibujó paracaídas, helicópteros, planeadores, aviones. Diseñó el prototipo de una calculadora mecánica, adelantándose 150 años a 1968, en que se construyó esa primera máquina calculadora. Julio Verne, en 1865, en su libro de La Tierra a la Luna, predijo con toda precisión el viaje a la Luna de 1969. Lanzamiento en Florida, número de astronautas, duración del viaje, ingravidez a las que se someterían, el amerizaje final en el océano. Un teléfono móvil de hoy tiene más potencia que toda la NASA en 1969, cuando llevó a los astronautas a la Luna. La gran ventaja de hoy, que tenemos un conocimiento sólido de las leyes de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, la electromagnética y las fuerzas nucleares. Michio Kaku, en su fantástico libro La física del futuro del año 2011, que les aconsejo vivamente, pronosticaba para 2100. Manipulación de objetos con nuestra mente. Alargamiento de la vida de forma espectacular. Volaremos en impecables vehículos casi sin combustible. Y estaremos muy cerca de enviar naves interestelares para explorar estrellas cercanas. Quiere decir que ya hablaba de las civilizaciones planetarias. Y antes, ¿qué vivirán antes nuestros hijos y nuestros nietos? Dentro de esos 30 años, año 2050. Pues el ideólogo de Brain, se llama así el mayor proyecto de investigación del cerebro lanzado por Estados Unidos, pronostica que en 2050 se podría analizar la actividad cerebral de una persona para saber qué está pensando e incluso manipularla para controlar sus actos. Kevin Doxen, del Instituto de Genómica Innovadora, prevé que en 2050 nazcan bebés genéticamente modificados, concibiendo niños con cualidades seleccionadas, como altura o capacidad visual. Dimitar Sacelov, científico del telescopio espacial Kepler, afirmaba que en 2050 habrá gente explorando Marte. Y ya hoy, por supuesto, hoy ya se habla del turismo espacial para ir a visitar la Luna. No es de extrañar, por tanto, que nuestros nietos de hoy, cuando tengan 30 años y se levanten de la cama para comenzar el día, se mirarán en el espejo del baño con los ojos aún medio cerrados y recibirán un chequeo médico básico para conocer su estado de salud. Su médico de cabecera lo tendrá en casa, en el interior del espejo, y cuando lo estime preventivo, le recetará algún que otro jarabe. Y cuando llegue a la cocina, la impresora 3D ya habrá preparado su desayuno favorito mientras suena la canción de la mañana de Edvard Grieg. Y no necesitará coger el móvil porque ya no existirá como el aparato que hoy conocemos y lo tendrá incorporado en la camisa o en un simple chip en el pantalón. Pero es que ahí también llevará su ordenador y sus archivos y su música. Y cuando salga de su casa, se abrirán y cerrarán las puertas automáticamente y cogerá un autobús comunitario sin chofer. Nos tenemos que quedar con la parte buena que traerá todos estos vaticinios que se concretarán sobre todo en una mejora de las enfermedades, de la salud y del bienestar de todos. Podríamos seguir hablando horas sobre las tecnologías que se verán en los próximos años. Apasionante. Pero el tiempo que tenemos nos limita a esta pequeña introducción. Eso sí, si con la primera llamada de teléfono en la mañana aparece delante a un tamaño normal al interlocutor llamado no se asusten. Es que ha llegado el futuro. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.